Buenas tardes, 1:32 PM, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando el Dow Jones sube 0.27%, el Standard & Poor's 500 0.14% y el Nasdaq prácticamente plano. La bolsa en México también se encuentra sin novedades y el Bovespa brasilero continúa subiendo 0.45%. Nos trasladamos a Europa, bolsas que ya habitualmente hasta ahora están cerradas. El Eurostoxx 50 baja 0.25%, el CAC 40 de Francia 0.32% abajo, todo cerrado, perdón. DAX alemán 0.21%, el Financial Times de Londres perdió 0.35%, la bolsa de Milán 0.2% abajo, mientras tanto que el índice español, el IBEX 35, subió 0.33% en los 10.420 puntos. Nos trasladamos a ver qué está pasando con los commodities. Sube el WTI, petróleo West Texas Intermediate, que se transa a Nueva York, 0.87% en $95.30. Revisemos ahora qué está pasando con los commodities en el sector de metales. El oro está sin mayores variaciones, mientras tanto que el cobre sube fuertemente 2.48%, $3.19 la libra. Y el euro continúa depreciándose 0.23%, 1.32.89. Hoy día vamos a conversar con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca, para complementar la conversación que tuvimos en la mañana con el economista jefe de Grupo Santander, señor Pablo Correa, quien estaba bastante pesimista y además sus cálculos indicaban de que la desaceleración que está experimentando el país se explica mayormente por temas internos y no por asuntos externos. Marlene Guren, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Te cuento cómo en este... ¿Dijiste el euro?
Sí.
Increíble, 1.32, ya cayó del 1.33.
Sí, así es.
Ya, bueno, veamos acá en Chile, porque te preguntaba por el euro, pero las monedas están cambiando fuertemente acá en Chile. El peso se está depreciando. Hoy día está el dólar subiendo casi 6 pesos, 5.90 para ser precisa, más de un 1% de variación. Está cerrando ya en 584.80 pesos. El IPSA está subiendo levemente, un 0.16%, en 3.954 puntos. El mayor monto transado hoy día por lejos es CMPC. A su vez, esta acción está subiendo un 2.5%, está en 1.460 pesos. Corbanca y LAN, en ese orden, son los más transadas. Las mayores alzas, ILC, después de que supimos que se va a comprar el Banco Internacional, subiendo 4.68%, no es ILC directamente, pero es la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto? Luego también CGE está subiendo 2.75%, PAS sube 1.81%, al revés cae, Salfacor 2.79% abajo, cae también Multifoods un 1.5%, Besalco está cayendo un 1.36%, y tanto Entel como el Almendral, la matriz de Entel, caen más de un 1% ambas acciones.
Muy bien, solo 1:36 PM. Bien, ¿qué novedades hay fuera de...
del mercado, dices tú?
¿Sí?
No, todo en orden, Carlos.
Ya,
todo en orden.
Okay.
Vamos a las noticias.
Muy bien, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó. El presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, el señor David Bravo, anunció el inicio de una nueva etapa de trabajo donde se deliberará, considerando las 78 audiencias y los 30 diálogos ciudadanos que se realizaron a partir del 21 de abril pasado. La Comisión también analizará el proyecto de la AFP estatal. Lo vamos a mirar con mucho detalle, vamos a ser informados de todos los aspectos técnicos pertinentes, pero las recomendaciones de la Comisión no dependerán del proyecto en sí, dijo el señor David Bravo. Bueno, este tema sí que es importante. importante. Sí. Porque el tema de la AFP está bastante en boga. Este es un tema tremendamente polémico. Yo la otra vez mencionaba que la Fundación Sol ya estaba en su video que lanzó, o que ellos son uno de los promotores, hablan derechamente de la estafa del sistema, por lo cual yo me imagino que el sistema irá a responder de alguna manera. Uh-huh.
Ahora que está también más organizado.
Claro, en el fondo la tesis de Fundación Sol a grandes rasgos es que al final el sistema prometió una tasa de reemplazo respecto a tu último sueldo, de acuerdo a lo que sale en el video, según ellos que era de 70% la promesa, y resulta que hoy día el promedio parece que está en 30%, de acuerdo a los datos de la Fundación Sol. Entonces ellos sostienen que primero no se cumplieron las promesas y segundo que el sistema solo beneficia, digámoslo, a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque los trabajadores van aportando, ¿cierto? La AFP a su vez invierten en bonos, que es prestarle plata a las grandes empresas.
O sea, mueve el sistema financiero.
Mueve el sistema financiero, le pasa la plata a las grandes compañías, y muchas de esas grandes compañías son los bancos, los retail, que después te prestan a ti, según la Fundación Sol, a tasas máxima convencional, muy cara. Entonces que al final esto es win-win para ellos y que al público lo están estrujando. Esa es la visión de la Fundación Sol, que es una visión bastante dura del sistema. Sin embargo, esa visión no considera varias cosas. Una, que la promesa no se ha cumplido, que yo creo que es cierto que no se cumplió, pero nadie diseñó en ese minuto temas que han cambiado. Uno, que han aumentado la expectativa de vida, por lo tanto tienes que alimentar más años de pensión, toda vez que no se han movido sustancialmente la edad de jubilación. Dos, las tasas de interés están históricamente bajas. Recuerda que cerca del 60% de la gente se jubila vía renta vitalicia. Una tasa de mercado de renta vitalicia hoy día debe estar al 2.78%, pues las tasas han venido bajando mucho y la mayor parte de estas inversiones están en renta fija. Y por otro lado, lo que tampoco se consideró en el diseño inicial es que son las lagunas. Obviamente que si tú tienes muchas lagunas y no aporta
de tu vida,
es obvio que no vas a tener jubilación. Ahora, eso yo no sé de quién es la culpa, pero es obvio que eso no se predijo,
pero no. Lo que pasa es que y por lo tanto lo que tú estás diciendo habla de que efectivamente el sistema sí necesita una reforma
y que por que lo se tanto adecue a la realidad estructural del país
actual
y a la realidad actual
del mundo también, porque recordemos que las AFP también están diversificadas, no solo en Chile, o sea, claro. Lo que la plata, digamos, de los trabajadores, sino que también en el mundo, y el mundo, por supuesto, que el escenario actual es bastante distinto al escenario de los 80, que fue cuando fue creado el sistema. Ahora, dicho eso, también se está hablando, y está mucho en el discurso, el hecho de volver al sistema de reparto. Y ahí creo que no se está mirando con suficiente detención lo que ha pasado en los últimos años en el mundo en general, donde los sistemas de reparto en algunas partes están realmente quebrados.
Bueno, eso es lo que propone la Fundación Sol.
¿Volver al sistema de reparto?
Claro.
Bueno, eso no,
y
no
que
mirar...
según ellos, en ese video dicen de que funciona en la mayor parte del mundo. Ahora, la pregunta es cómo funciona. Yo entiendo que, de acuerdo a lo que he consultado, entre paréntesis, vamos a tener un especial de FP, así por eso no estamos preparando el tema, de que los sistemas de reparto han estado quebrados en todas partes donde se han implementado, no, o en la mayoría.
Y veamos la realidad de los países. Nosotros siempre nos gusta mirar los países nórdicos y de Alemania al norte, en el fondo, y cómo funcionan ahí los sistemas en este minuto de FP, y los sistemas de FP en esos países ahora son absolutamente mixtos. Efectivamente, tienen un sistema de reparto, pero también hay sistema
de
ahorro privado que está creciendo fuertemente y conviven a ambos mundos.
A mí me tinca ese sistema, porque está claro que el sistema actual no está funcionando, porque obviamente que si hay el nivel de lagunas, que creo que no sea el 30% el promedio, con ese nivel de laguna obviamente que no se va a llegar, los sueldos en Chile más son muy bajos. Eso es lo otro. Acuérdate que si tú sacas al 5% más rico, Chile se vuelve un país de índice de Gini como Suecia. Es una cosa de loco, pero tremendamente pobre en términos de ingresos. Ahí está el problema. Entonces, si tienes bajo ingreso, vas a tener poca capacidad de ahorro personal, obvio. Si además a eso le sumas desempleo, también vas a tener baja capacidad de ahorro personal. Y a eso súmale que las expectativas de vida se han alargado, o sea, la ecuación no puede ser peor. Urge, obviamente, hacer un ajuste de tuerca al sistema.
De todas maneras, urge el
sistema. Y lo otro que hay que también revisar, que es la duda, que esto es solo una duda, no estoy diciendo que sea así, que siempre el sistema habla de que en el fondo C, medido por el fondo C, creo que desde los últimos 10 años, la rentabilidad promedio del sistema, 9%. Ponte que UF más 8. Sin embargo, hay un concepto en finanzas que se llama la tasa interna de retorno, que es cuando tú tienes una serie de flujos y vas agregando a la tasa final el efecto temporal de cuando tú vas poniendo la plata. ¿Por qué te digo eso? Porque si el 8.5 está medido de la siguiente manera, que no lo sé, por eso te digo una pregunta, lo vamos a tener despejado para cuando hagamos el especial. Si yo pongo los 100 en el momento cero y digo ya, este es mi fondo con 100 y echo a correr el fondo C, da lo mismo, y imagino que hubieran estado esos 100 ahí siempre y voy a llegar al 8.5, que eso debe ser cierto. Pero en la vida real, el cotizante no opera así. El cotizante pone 5 el primer mes, 5 el segundo, 5 el tercero. Estoy suponiendo además 100% de cosas. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad? ¿Cuánto es la tasa interna de retorno? Tomando en cuenta que hay distintos pagos a lo largo del tiempo y en distintos, valga la redundancia, momentos temporales, porque el valor del dinero del tiempo es súper importante para esto. No es lo mismo que yo te ponga toda la plata hoy día a ahorrar a que te la ponga en pagos cuotas, parcializados.
Claro. ¿Cachai?
Entonces, ¿cuál es la, comillas, verdadera rentabilidad del sistema para el cotizante? A lo mejor el cálculo que están diciendo del 8.5 lo sacaron, como te digo yo, pero no lo sé, tengo mis dudas. Entonces es una duda.
Para salir de todas estas dudas vamos a hacer el especial, que ¿cuándo? Exacto. ¿Es la próxima semana?
No,
en dos semanas más.
La próxima semana me voy a detener también, tenemos un especial nada que ver con la AFP. Creo que va a ser como la subsiguiente, probablemente dos más, si el productor esotérico está.
Ya está, moviendo los hilos.
Claro, pero ya el productor esotérico ya tiene preparado el especial de despenalización de drogas.
¿De despenalización directamente? Sí. ¿O de...?
No, bueno, está el productor esotérico ya, ahora vaya. Jim Morrison.
O de la del análisis de
que este tiene es el análisis, el análisis de despenalización de consumo y comercialización de drogas. Y atención, es un tema muy interesante este. El lunes vamos a tener a Sergio Sánchez, es el médico de la Universidad de Chile, para analizar el punto de vista médico y ver el qué opina él desde un punto de vista de la medicina, sobre todo con el tema de la marihuana, que hoy día algunos dicen que no hace nada, otros que hace poco, otros que bueno, que no es más malo,
pero,
que
esto
que
lo otro. Rápido, básicamente, por lo tanto, este especial promueve el que se tome la droga desde el punto de vista de la salud pública y no desde el punto de vista policial.
O sea, esto es el especial, va a analizar el tema. Y obviamente tienes que ir desde la salud pública, desde el ámbito económico. Okay. Yo creo que el ámbito delincuencial es el peor de todo y no ha dado ni un resultado. Y yo tengo la idea que no va a dar ninguno. ¿Ah? El martes tenemos a Martín Jauge, economista de la Universidad de la República en Uruguay. Él nos va a contar la experiencia que se está viendo allá. El miércoles, María Blanco, que es académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de San Pablo en España. Ella es máster en economía austriaca, que es la más liberal de todas, sí, digamos.
Que los bancos centrales casi,
claro,
no deben
que en Estados existir. Unidos sería la más, claro, exactamente.
Sí.
Que casi los bancos centrales no deben existir, claro. Y ella es coautora del libro Drogas Libres, Libre de Drogas, y vamos a analizar su visión, que está celebrando. Y el jueves 28 tenemos otro autor muy interesante, que es otro español, se llama Antonio Escotado, el historiador, filósofo, ensayista y escritor y académico. Ha escrito varios libros, entre ellos Historia General de las Drogas, para dar una perspectiva de historia, porque tú sabes que las drogas es una cosa que se inicia mucho antes. Te cuento que hoy ahora todo se droga, no, en el mundo perdido, mundo. Y muy unido a la religión y a los ritos religiosos. Muchos chamanes,
finalmente, bajo los efectos del inconsciente.
Todas esas fiestas, todas estas sanaciones están en cualquiera. ¿Cachai? Y el viernes, Pablo Henao, psicólogo de la Universidad Católica. Perdón, psicólogo de la Universidad Católica, él es magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona, España. Vamos a quedar expertos y ahí cada uno tomará la decisión de si qué va a hacer.
Sí, respecto a qué posición toma. Si despenalizarlas o no.
Claro, exactamente.
Bueno. Vamos ahora entonces, partimos el lunes con ese especial para que ya todos estén informados. Vamos a ver una noticia del mundo. El presidente de Francia, François Hollande, anunció un plan para acelerar las reformas que permitan volver a la senda del crecimiento, poniendo foco en la construcción, en la fiscalización, en la simplificación de procedimientos y en el financiamiento de las empresas.
Y la crisis entre Moscú y Occidente le pasa la cuenta a Alemania, cuyas exportaciones hacia Rusia cayeron un 15,5% durante el primer semestre. Los sectores más afectados son el automotriz, con el retroceso del 24,4%, y el de la maquinaria, con una merma de 18,7%.
Y el gobierno de China anunció medidas para estimular la economía de algunas provincias del noreste del país, cuyo crecimiento se ha ubicado por debajo del promedio entre los 35 puntos. Destaca el impulso a la empresa privada, reformar las compañías estatales y aprobar docenas de nuevos proyectos de infraestructura.
Japón registró en julio un déficit comercial de 9.350 millones de dólares. Este es el 25º mes consecutivo en rojo.
Y en Argentina la economía habría expandido solo un 0,7% en junio, con lo que acumularía su cuarto mes de retroceso consecutivo, afectada principalmente por la contracción de la actividad industrial y en el consumo.
Y el presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, indicó que la economía de su país alcanzaría una expansión del 2,7% el año 2014. Sin embargo, espera llegar al 5% para el 2018 gracias a las reformas, entre ellas la energética, que ha impulsado el Congreso de ese país. Son la 1:47. Cambie ya su auto en 25 cuotas con la tasa preferencial de 0,59%. Todo esto es posible con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Santander Black Lampas. Y además acumulas gratis para viajar. Gratis. Acumulas millas, perdón. Nuevo GPS Lite de Entel Empresas. Siempre sabe dónde está tu negocio. Obtén hoy la tranquilidad que necesitas para responder a tus clientes manteniendo localizados los vehículos de tu empresa. Taxis, furgones, etc. GPS Lite se contrata por solo 9.990 pesos. Llamando a tu ejecutivo o al 600-3600-030. Entel Empresas tiene tu negocio mejor conectado. Y el Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y Almagro al lado, lo que más quieres, supermercado, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así es Parque Las Encinas de Almagro. Esto está en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso a Costa Norte Norte. Cubre más en almagro.cl y aprovecha los descuentos de Brooks Brothers en niños 60%, mujeres 50% y hombres entre 30% y 50%. Bien, vamos con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Señor Cerda, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, Sebastián.
Bien, hoy día en la mañana tuvimos a Pablo Correa, economista jefe del Grupo Santander, y él llega a la conclusión de que la desaceleración, las expectativas, ¿cierto?, que hay de pasar de un 4 ahora a algo más cercano al 2, en realidad se debe a factores internos y no externos. Esto contradice lo que dijo en el diario Mercurio el presidente del Banco Central y lo que dijo el ministro de Economía. ¿Cuál es su opinión?
Que es una mezcla de las dos cosas y que cuantificarla es un ejercicio un poco complicado, pero a mi juicio tiene que haber parte de ambos factores. Estamos dentro de un escenario en que mucha de la rentabilidad de algunos sectores productivos ha caído fuertemente, y no porque hagamos hecho nada muy distinto a nivel interno. Tiene que ver, por ejemplo, la minería, con que los márgenes cayeron fuertemente, una mezcla de alzas de costos, pero también de caída de precios a nivel internacional. Eso viene ocurriendo gradualmente en los últimos años. Eso es una razón para explicar parte de la caída, por ejemplo, en el ciclo.
Claro,
de...
lo que pasa es que, ojo, que ahí lo que dice Correa es que eso que está diciendo usted, la baja del precio del cobre de un barrio de los 4 a los 3.17, 3.20 que estamos hoy día, es que ahí cambiaron las expectativas de 5 y que pasamos al 4, pero que eso no tiene nada que ver con el 4 al 2.
Puede ser o no lo puede ser, no lo sé. La realidad es que hay una combinación de ambos factores. Estamos dentro de un mundo que se ha hecho algo menos favorable para países exportadores de productos básicos como nosotros, y sobre eso, en algún momento la situación local se deterioró aún más frente a un cambio muy fuerte en las expectativas domésticas, fruto de todo el ambiente político, particularmente asociado a la reforma tributaria, que terminó con un incremento fuerte de la carga tributaria y con un grave muy importante a la inversión por la vía de subir 7 puntos el impuesto de primera categoría. Parte de eso también es muy importante. ¿Cuál es el timing exacto y qué explica la caída distinta? Bueno, eso es materia de un estudio bastante más acabado y que difícilmente uno lo va a poder cuantificar, pero tiene que haber una mezcla de ambas cosas. Si el deterioro último tiene que ver más que ver con lo interno, con lo externo, puede ser, yo de nuevo creo que es una mezcla de ambos factores, difícilmente yo me jugaría por uno u otro.
Usted como analista, entonces, ¿qué habría que esperar? ¿Cuáles son las señales que hay que mirar para que este...? Porque nos decían primero que en el segundo semestre íbamos a ir de menos a más, ahora este de menos a más ya se... Ya viene para el próximo año. ¿Dónde va a estar el punto de inflexión? ¿Cuándo vamos a poder observar que realmente se topó fondo y se empieza ya con la salida?
Déjame separar tu pregunta en dos, si me permite. Primero que nada, la recuperación, obviamente estamos en una parte baja del ciclo. Ahora, claro, efectivamente, como ustedes decían recientemente, las expectativas de consenso hoy día para este año están más cercanas al 2 que al 3 o al 4 que estaban en el pasado. Eso es cierto. Y eso eventualmente va a terminar. Yo creo que esa salida va a ser bastante más lenta que la recesión anterior que tuvimos, que fue el 2009, porque esa recesión salimos muy rápido en un contexto de un crecimiento muy fuerte de China. Esa salida creo que va a ser más lenta. Y pues la segunda parte de la pregunta es cuando salgamos, a qué nivel de crecimiento vamos a converger. Y yo creo que acá no nos debería sorprender que la recuperación se hace a niveles de crecimiento bastante menores que los que veíamos en los últimos años. Yo dudo que el crecimiento a largo plazo de Chile hoy día, dadas las circunstancias actuales, más allá del diagnóstico del corto plazo, dé para un crecimiento mucho más allá del 3 al 3,5 en el muy largo plazo, que es bastante menos de lo que veíamos en las décadas pasadas. Yo creo que es un desafío importante saber que cuando empieza la recuperación hacia qué niveles convergemos. Yo creo que va a ser una recuperación bastante más lenta a la que tuvimos después de la última crisis, que fue el 2008, la crisis afuera, y que terminó con una mini recesión en el 2009 acá.
¿Y esta recuperación va a ser más lenta por qué? ¿Porque no se va a dar el suficiente impulso desde la actividad tanto pública como privada desde acá, o también sujeta a los vaivenes externos?
Yo creo que todo eso depende, buena parte de eso depende de lo externo. Fíjate que en plena crisis subprime, China se mandó una expansión de crédito salvaje, y uno mira que terminó con una gran expansión de la inversión pública, una gran demanda por commodities en todo el mundo. Pero eso fue un reflejo de lo que estaba ocurriendo en China. China estaba dispuesto en ese momento a hacer una gran expansión como consecuencia de la crisis que estaban sufriendo los mercados desarrollados. Hoy día no veo a China en esa misma disposición. Entonces yo creo que no va a haber una demanda tan importante por productos básicos y alzas de precios de commodities como la vez pasada, cuando estabas metido en una época más complicada en materia externa. Yo creo que esa ayuda no va a existir ahora. Es cierto, se dice, mire, parte del ambiente local puede mejorar un poco hacia adelante con estos últimos acuerdos políticos, sobre todo asociados a la reforma tributaria, y eso contribuirá algo, pero lo externo que ayudó a salir tan rápido de esa crisis pasada, que fue lo de China, ya no va a estar presente. Uh-huh. Y es un punto a considerar muy relevante.
Y en expectativas de tipo de cambio, ¿qué está pensando usted? Porque en el tema de la calle, le digo, a mí lo que me toca ver con inversionistas que tienen inversiones en dólares, empieza siempre la duda, sobre todo con el salto que se pegó ahora el tipo de cambio, de que estamos en nivel de 585, resulta atractivo lo mismo para los exportadores. Sin embargo, hay otras versiones de otros inversionistas que están muy negativos en Chile, que dicen, mira, con cómo van las cosas, el dólar va a terminar en 600 aquí al final de año. ¿Qué piensan ustedes?
Tiendo más a coincidir con la segunda de las opiniones. Yo creo que el tipo de cambio acá tomó una trayectoria al alza que tiene que ver con, de nuevo, hubo algo de lo doméstico, también es muy importante el diferencial de tasas, cómo se empieza a ampliar con el resto del mundo. Sin embargo, hay un tema muy importante también, que es el dólar afuera como moneda, es una moneda que cada vez se aprecia más. Que toma fortaleza contra el euro, pero también toma mucha fortaleza contra muchas monedas emergentes. No somos el único caso en el mundo de moneda que nos depreciamos, quizás nos estamos depreciando un poco más. Y eso creo que es un fenómeno que está empezando y que difícilmente va a parar en el corto plazo. El dólar, desde los últimos 10 años, tuvo una depreciación muy importante, y yo creo que el punto de reversión ya comenzó y no es una cosa que vaya a parar en el corto plazo. Y por lo tanto, en consecuencia, veo todas las monedas emergentes depreciándose, incluida el peso chileno, hacia adelante.
¿Con qué? Para esto estamos hablando ya de los crecimientos de este año. Para el 2015, ya ahora que en septiembre se va a tener que mandar la propuesta para el presupuesto el próximo año, ¿con qué cifras creen ustedes que tendría que trabajar el Ministerio de Hacienda? ¿Cuánto va a ser la expansión, a su juicio, para Chile el 2015?
Lo del 2015 seguramente, yo creo difícil, va a estar por cerca del 3%. Mi impresión es que es un año que va a ser seguramente como este, en torno al 2, la recuperación va a ser bastante lenta y tendremos un crecimiento más bien cercano al 3 el próximo año. Aún así, lo que importa para los parámetros relevantes del presupuesto es más bien lo que el comité de expertos diga sobre el PIB tendencial. Uh-huh. Ese PIB tendencial durante los últimos años ha estado pronosticado arriba del 4,5, cercano a niveles del 4,8. Yo creo que es un poco optimista como crecimiento a largo plazo, aunque veo difícil que esto lo cambien, porque va a significar que hacia adelante se podría gastar un poco menos del sector público. Por lo tanto, yo creo que eso lo van a mantener por ahí, y dado que el gobierno al menos se ha comprometido a llevar el balance estructural, pero a fines del gobierno, yo creo que en ese contexto igual el presupuesto del próximo año va a ser relativamente expansivo, un poco también para combatir esta desaceleración interna. No veo otra cosa distinta a eso.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Que tenga un buen
día. Okay,
gracias.
Hablamos con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Respecto a las causas de la desaceleración, él cree más bien en un mix entre factores internos y externos. Explicado también en el asunto de la minería, las bajas del precio del cobre, la disminución de la producción, y cree que es difícil cuantificarlo y llegar a una conclusión taxativa. Además cree que estamos en la parte baja del ciclo. Con esto, sus nuevas proyecciones de PIB tendencial de largo plazo para Chile van a estar en un rango de 3 a 3.5%, bastante más bajo que el PIB potencial, cierto, que tenía Chile en las décadas pasadas. La recuperación será más lenta que en otras oportunidades, dado que él no espera alzas de precios de commodities que explican buena parte del crecimiento de este país. La esperanza del tipo de cambio, el tipo de cambio ha tomado una trayectoria alcista, el dólar afuera cada vez se está apreciando más, ya lo estamos viendo también contra el euro, y ve todas las monedas emergentes depreciándose. Por lo tanto, él está más bien esperando un tipo de cambio para final de año en el barrio de los 600 pesos. Será la opinión del señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. En AFPHabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario en AFPHabitat.cl. Marqués de Casa Concha es el vino que tiene que estar sobre su mesa. Le recuerdo que el mejor chardonnay del mundo, bajo 15 libras esterlinas según decanter, es Marqués de Casa Concha. Y Porsche Macan es un auto de tecnología alemana extraordinario. Yo le recomiendo que vaya ya a José Alcalde Delano y lo pruebe usted mismo. Y los regalos siempre son bienvenidos. Rotary Cross está celebrando 100 años en Chile por la compra de uno de los packs centenarios. Llévate los marcos completamente de regalo, así tal cual lo escuchaste, de regalo Rotary Cross, que lleva 100 años en Chile. Y abre ya tu cuenta en petamarkets.com porque ya viene el IPO más grande del mundo, alibaba.com. Llama al 224-78000 o ingresa a petamarkets.com.
Llegamos al final entonces de esta edición de Información Privilegiada. Ahora viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Y hoy día tenemos el auge y la caída. No. ¿A cuánto estamos?
Estamos a 20.
Sí, miércoles 20, está bien. El auge y la caída de Lenin.
Bien, me parece. Ya.
Ya.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.